Es momento de darle la bienvenida a Salvador Esqueloto, arquitecto, exdecano de la Facultad de Arquitectura y Diseño del Uruguay, actual director nacional de vivienda. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y muchas cosas más, porque...
Hay alguna cosa más, pero déjala por ahí.
Estamos, bueno, en primer lugar, un poco lo hablábamos en el primer bloque, celebrando el 50 aniversario de este edificio, y lo primero que surge preguntarte es si habías entrado, si lo conocés, qué has hecho en AEU.
Más vale no contar algunas cosas, pero no, realmente es un edificio, ¿cuándo puedo haber entrado por primera vez? Me pierdo, probablemente... año 73, 74. Realmente me sorprende la juventud y la los 50 años que cumple el edificio, porque son dos cosas, ¿no? Mucho trayecto, pero por otro lado es un edificio que se mantiene con plena vigencia y funcionalidad. Ustedes van a tener un conversatorio con gente que va a hablar mucho mejor que yo de todo esto, pero me parece que es interesantísimo saber que un gremio en aquel momento, como fue el gremio de los trabajadores bancarios, tomó una decisión tan importante, tan valiosa, que haya perdurado en el tiempo de levantar este edificio con un proyecto espectacular, con un equipo de arquitectos de primer nivel y también con un lugar en la ciudad, obviamente que era muy próximo al lugar de concentración del empleo de los trabajadores afiliados, y también con una vigencia del punto de vista de lo que es la interacción entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Lo que hoy estamos tan continuamente discutiendo en términos de patrimonio, es decir, qué se conserva, qué se cambia, qué se sustituye. Probablemente nadie se acuerde de qué era lo que había acá antes. Si me preguntan a mí, no tengo la menor idea. Pero seguramente la enorme mayoría de los uruguayos tiene claro qué es lo que hay aquí, que es un edificio que tiene como una contundente presencia en el paisaje de la Rambla Sur, en el perfil de la Ciudad Vieja, una modernidad contundente, pero también es muy, como decimos los arquitectos, contextualista. Es decir, toma en cuenta los datos de el entorno urbano inmediato y le da al entorno urbano más de lo que recibe, incluso, porque le da estos espacios intermedios que tiene, estas terrazas, estos volúmenes, cómo se proyecta hacia el sur, hacia la calle Camacuá, cómo se proyecta hacia el norte con esos patios que en algún momento fueron más más permeables desde la ciudad, pero aún lo siguen siendo, ¿no? Bueno, cómo establece un diálogo entre lo viejo y lo nuevo y sirve para más de lo que es el funcionamiento interno, que ya en sí es un valor muy importante, ¿no?
Por ahí vos decías que habías entrado por primera vez por los 70,
sí,
por ahí.
Sí, mediados de los 70. Sí.
¿Qué, en términos de edificio donde pasaron muchas cosas,
pasaba
más allá
de todo,
de
pasaba de todo, y yo creo que no es posible registrar absolutamente todo lo que ocurría aquí. Realmente era como un centro de nucleamiento de diversos tipos de grupos formales o informales, legales o no tan legales, visibles y no tan visibles. Probablemente estuviera todo, y los compañeros de AEU lo debían tener más que claro, sembrado de tiras o de informantes que estarían atentos a lo que estaba ocurriendo. Pero los chiquilines de aquella época, yo tendría 20 años, un poco menos, nos manejábamos con otros códigos. Y también, es lo que yo decía, es un edificio que era y sigue siendo muy permeable. Es decir, tú podías entrar por una puerta, salir por otra, subir, bajar, atravesar. Probablemente la gente más veterana tuviera más filtros de los que teníamos los estudiantes, pero bueno, realmente también funcionaba como de alguna manera un sostén de redes y vínculos intergeneracionales, con gente de diversas experiencias, capaz que tomando determinados cuidados y precauciones, pero que mantenía viva una llama no solamente vinculada a la experiencia del sindicato, del movimiento sindical uruguayo, sino también toda una sensibilidad de la sociedad uruguaya que estuvo muy hackeada durante aquellos años y que, bueno, punto de la ciudad era como un epicentro, lo siguió siendo hasta mucho después de la transición democrática, ¿no? Y lo sigue siendo hoy, pero especialmente en la etapa de dictadura, realmente fue un milagro y un mérito enorme del gremio haber sostenido este lugar, ¿no?
¿Y cuál era tu vínculo así más específico con este espacio?
Totalmente informal. O sea, probablemente muchos de mis compañeros de generación nos sentimos identificados con la presencia de Cinemateca Uruguaya aquí en el auditorio.
¿La sala 1 era acá?
Estudio 1.
Estudio 1, sí. Las enormes colas que se formaban en... aquí, bueno, por la calle Gamacuá, a veces en condiciones climáticas medias adversas.
Hostiles,
pero era también parte de una especie como de afirmación identitaria. Y después, bueno, encontrarse con compañeros, con gente, vincularse con determinados referentes, tener un lugar simplemente de pausa en la cantina, o poder, estar un rato al sol aquí en el patio, digamos, ¿no? Yo además tuve la felicidad de poder trabajar en Ciudad Vieja en distintas etapas de mi vida. Y bueno, entre el 78 y el 84 trabajaba en una empresa que estaba aquí a la vuelta, en la calle Juan Carlos Gómez, lo cual también me mantuvo muy cerca de lo que ocurría aquí.
¿Qué características, qué tiene que tener un edificio que sirva de espacio, en este caso, bueno, espacio público o espacio de encuentro? Uh-huh. En este caso, bueno, tiene esta condición de que por pertenecer a un sindicato está muy abierto a la sociedad, pero uh-huh. Pienso más allá en lo general, ¿no? ¿Qué tiene que tener ese espacio para que sea habitable para todas las cosas que se encuentran en lo público?
Bueno, es el gran tema de lo público que hoy está muy cuestionado en nuestra sociedad, ¿no? Y por eso digo que realmente es maravilloso cómo a veces ciertos datos, ciertas opciones del proyecto de arquitectura pueden resistir etapas muy distintas, ¿no? Hoy el edificio es prácticamente el mismo que hace 50 años. Tiene algunos cambios internos que capaz que no son los mejores, pero bueno, hay que adaptarse a diferentes etapas de uso, pero a pesar de esos cambios sostiene mucho esa conexión con el mundo exterior, ¿no? No pocos sindicatos han querido tener sedes propias, hay muchos que las tienen, han adquirido edificios, han comprado casas, pero me animo a decir que este probablemente sea el mejor ejemplo de un edificio generoso, digamos, que no vive hacia adentro, sino que tiene un buen intercambio con el medio, y que también es una manera de presentarse frente a la sociedad, ¿no? Porque un gremio que vive para adentro solamente capaz que tiene como una riqueza acotada, disminuida, ¿no? El hecho de que se puedan hacer actividades culturales, de que haya toda una diversidad de formas de usar el edificio, de conectarse con él, me parece que es un valor importantísimo.
Bien, y pensando en bueno, tú estuviste como decano dos uh-huh. periodos consecutivos en Facultad de Arquitectura y te fue justo antes de el ingreso del gobierno del Frente Amplio del Gobierno y el primer quinquenio. ¿Qué tipo de cosas pudiste ver en ese lapso de tiempo con respecto a esto, a la política en términos de espacio público, en términos de espacios que pudieran ser dar lugar a diversidad de cosas?
Bueno, yo creo que este es un tema en sí mismo que involucra también a este edificio, pero que va más allá. Estamos en un momento de grandes transformaciones sociales. Yo sigo pensando que el Uruguay es un país que está a la vanguardia de muchas cosas, en una forma de adaptar las relaciones interpersonales y entre los grupos sociales muy moderna en ciertos puntos de la convivencia, muy conflictiva en otros aspectos. Y el espacio público ha tenido como un cambio fundamental, digamos. Yo casi lo esquematizo. Nosotros teníamos un imaginario, cuando digo nosotros, hasta las generaciones casi posteriores a la mía, del espacio público del siglo XIX, ¿no? Los grandes parques, las grandes avenidas, muy contemplativas, muy para mirar, pero poco para usar. El espacio público del siglo XIX de repente se derrumbó y ahora estamos tratando de descubrir el espacio público del siglo XXI, saltándonos el siglo XX probablemente, que es un espacio mucho más demandado por la sociedad, por las familias, por las personas, por los distintos grupos etarios, por las mujeres, por los muchachos, por los niños. Es decir, realmente este cambio se está dando ahora mismo. Se está dando desde 2000 y poco hasta ahora. Y creo que es un cambio enormemente positivo, más allá de, bueno, de fracasos innegables que la sociedad uruguaya también tiene, o de dificultades grandes, pero creo que en particular en Montevideo, pero en general en todo el Uruguay, hay como esa búsqueda de espacios más diversos, más inclusivos, más activos, más usables, más vinculados con la gente concreta, ¿no?
Bien, vos has tenido diversos estudios utilizando más o menos los conceptos de periferia y uh-huh. los bordes de la ciudad. Mucho se ha hablado en los últimos años, sobre todo acá en Montevideo, del proceso de gentrificación, es un término teórico. ¿Cómo ves que se está dando en la ciudad de Montevideo y si realmente es así, lo ves así también?
Hay algunos indicios. Evidentemente medir estas cosas es algo, digamos, dificultoso, porque para poder hablar con propiedad hay que tener datos. Pero, bueno, ya si uno mira los diferentes censos de población y vivienda que se vienen realizando desde el año 63 hasta el 2011, uno va viendo cosas, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo, que son bastante significativas. Todas las áreas más centrales, la Ciudad Vieja, el centro, el Cordón, la Aguada, etcétera, pierden población. Una medida, otra, 63, 75, 96, 2011. El tamaño de los hogares disminuye, eso ya se había visto entre 1908 y el 63, una realidad incontrovertible. Ahora estamos llegando a un mínimo, ¿no? Prácticamente hay proyecciones que dicen dentro de muy poco un tercio de los hogares va a ser unipersonales. Para ver un poco la variación que tiene.
Monoambientes y ese estilo.
Y los hogares, la familia, claro. Propiamente dicha. Pero a su vez, eso impacta en las viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos menos gente viviendo en las áreas históricas o más antiguas, más gente que se desplazó hacia las periferias, que es donde está la mayor dinamismo demográfico de reproducción biológica y social de la población. Pero a su vez en las áreas centrales hay más cantidad de viviendas más chicas y con menor cantidad de personas. Esto necesariamente implica una sustitución de población. ¿Cuánto y en qué medida? Bueno, es muy difícil verlo. Habría que mirar ya datos más micro y actualizar, capaz que en el 21 es esperar que haya un nuevo censo y podamos ver qué pasó entre 2011 y 2021. Pero bueno, hay indicios que en Ciudad Vieja pasan estas cosas, es decir, que hay población de mayores recursos que empieza a trasladarse hacia aquí, y eso de alguna manera presiona hacia que la población más antigua, de menores ingresos, o población reciente, pero que está en situación precaria, no se pueda sostener. Y lo mismo puede estar ocurriendo en Palermo, Cordón, algunas áreas de la Aguada. Pero bueno, por ahora son indicios, no tenemos datos muy contundentes para señalarlo, y creo que es una preocupación que hay que tener, porque una de las grandes cualidades que tiene la ciudad de Montevideo es su capacidad de albergar diversidad, ¿no? Y de convivir diferentes formas de vivir en la ciudad y de coexistir y de alguna manera enriquecerse, ¿no?
Y pensaba en los, también el tiempo que has estado en el taller de historia de la arquitectura latinoamericana y universal, y esta perspectiva histórica de la urbanización y de Montevideo, en qué, pensando, bueno, también en tu responsabilidad actual, que estás como pensando en las políticas de vivienda, ¿Cuál es el estado actual de esa planificación? ¿Dónde se planifica que va a vivir la gente? Entendiendo que pareciera como que Montevideo crece hacia el área metropolitana, medio como de forma en círculos concéntricos, si se quiere, con un centro que sigue siendo el centro de la ciudad, digamos.
Mira, esta es una de las cuestiones más dramáticas que estamos viviendo. No dramáticas en el sentido negativo, pero es como de las transformaciones más profundas. Lo que tú estás diciendo es exactamente así. Es decir, Montevideo como tal se mantiene o baja un poquito en cantidad de habitantes. En cambio, el área metropolitana ahora se enlenteció un poco, pero sigue creciendo más que Montevideo. Y somos más o menos los mismos. Y las proyecciones que han hecho los demógrafos al 2050 o más adelante, en distintos escenarios dice que vamos a ser los mismos o un poquito menos. Y ahí hay todo un desafío, es decir, cómo nos sostenemos desde el punto de vista no solo social, porque es importante tener un nivel de proximidad y de densidad, le decimos los arquitectos, para que haya interacción, para que haya comunidad, sino también económicamente, porque el ir extendiendo la ciudad más allá de sus bordes para mantener más o menos las mismas personas es una irracionalidad desde el punto de vista económico. Y bueno, entonces las políticas que de alguna manera se han intentado y que han tenido éxitos parciales, tanto de los gobiernos departamentales como del gobierno nacional, buscan tratar de generar mejores opciones en lo que ya la ciudad tiene, como por ejemplo Ciudad Vieja, y lo que tú preguntabas de la posibilidad de sostener a la gente frente a procesos de gentrificación, es decir, de que los desplacen grupos de mayores ingresos. El sistema cooperativo es uno de los instrumentos que tenemos y que está funcionando, porque de alguna manera estimula la propiedad colectiva, estimula una forma de tenencia y de acceso a la vivienda que no es estrictamente ligada a las leyes de la formación de precios, del mercado, y que permite que familias que de otra manera no pudieran acceder a determinados lugares puedan no solo acceder y tener una opción de vivienda, sino sostenerse, ¿no? Es decir, que mediante un nivel de repago de sus préstamos que está vinculado a la capacidad de pago, es decir, a sus ingresos, se permita sostenerse, ¿no? Que ese es uno de los grandes desafíos de la vivienda, ¿no?
Bien, en los últimos días también se ha llevado adelante un debate que parece como reunir un poco de estos ingredientes que estamos hablando ahora, espacios públicos, gentrificación, con respecto al proyecto de ley de enajenación de los predios del dique Mahuay y compañeras que vemos desde aquí.
Lo tenemos a la ventana.
Sí, del estudio, que también tienen que ver también con AEU y con el barrio. Y muchas de las críticas se han levantado desde ese lugar, ¿no? Que un emprendimiento de esas características que incluye un centro comercial, estacionamientos y algunas cosas más, se vinculan también a un proceso acelerado de gentrificación y expulsión de la gente del barrio. ¿Vos tenés una opinión? ¿Lo ves así?
No estoy tan seguro que esa sea la objeción principal, pero bueno, creo que es un punto a atender. A mí lo que me parece que está buenísimo es que se haya despertado el debate, capaz que un poco tardíamente, porque la gente como que fue tomando conciencia e informándose de alguna manera cuando ya mucho de esto estaba avanzado.
Sí, recordemos que esto tiene media sanción en
sí,
el Parlamento.
Sí, claro. Y ahí fue como saltaron algunas alarmas, lo cual no me parece nada mal, aunque haya llegado un poco tarde, me parece que está como mostrando cierta vitalidad de la sociedad civil y una cuestión muy saludable de reclamar, someter a discusión estos grandes proyectos que de alguna manera impactan en la vida cotidiana de la gente que vive más cerca, pero también del conjunto de la ciudad. O sea que tampoco es un tema que afecte exclusivamente o que pueda tener una afectación directa a quienes viven más cerca, ¿no? Creo que está bueno que en esto se involucren actores muy distintos, de que se haya despertado todo este movimiento de preocupación, hasta casi diría de resistencia, y que esto va a ayudar a que lo que sea que surja de acá surja mejor, porque una decisión tomada exclusivamente en ámbitos administrativos o parlamentarios no se arraiga si no se enriquece con la discusión social y política, y creo que ahora está ocurriendo, ¿no?
Salvador Esqueloto, ex decano de Facultad de Arquitectura y Diseño del Uruguay, actual director nacional de Vivienda, muchas gracias por estos minutos en La Trama y en Radio Camacuá.
Bueno, gracias a ustedes. Hablamos poco de acá del edificio, pero vendrán otros que hablarán con mucho más propiedad y con anécdotas mejores todavía.
Y esperamos, sí, bueno, volver a tenerte pronto también.
Fenómeno, a las órdenes.
Por estudios.
Muchas gracias. Ah.